COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 16 de enero. Arranca carrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Preparándonos ya para la que se avecina a partir del miércoles. Que dicen que bajan las temperaturas de manera importante. Incluso por debajo de los 0 grados. Y la nieve. La nieve también llegará porque también bajará la cota. ¿Estamos preparados los madrileños para ello? Pues parece que sí, según el consejero de Infraestructuras y Transportes, Pedro Royán.
Cuentan con 488 vehículos terrestres, dos helicópteros, más de 5.000 toneladas de sal y 135.000 litros de salmuera. Son más de 2.000 profesionales y 2.720 voluntarios los que trabajan para que así sea.
Bueno, pues es el resumen de lo que supone el plan de inclemencias invernales. Sí, la cosa se complica. Tenemos ese aviso, como te digo, por la EMER especial de ola de frío. Un plan de inclemencias invernales que se pondría en marcha si la cosa va tal y como se está avisando desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y es que no hay que olvidar que estamos inmersos de lleno en el invierno. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Esquivando la gripe todavía? ¿Te pilló? Recibe el saludo de quien te habla. Soy Beatriz Pérez Otín. En nombre de todo el equipo tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Hoy la información pasa también por los cambios en la movilidad de Madrid. 35 paradas de autobuses de la MT han cambiado su aspecto en los últimos días. Se dan ya por finalizadas las obras de mejora de accesibilidad que comenzaron el pasado mes de noviembre. Y otra de las novedades que encontramos este lunes se halla en el sonido del metro.
Attention, please. Trains have stopped operating and the gates will close in 5 minutes. We kindly ask you to
Ana Pastor, buenos días.
We are Hello, for good morning.
How are you?
Fine, thanks.
Y hasta aquí podemos leer.
Ya está. Pues mira, que no se asusten los usuarios de metro, no piensen que es una broma, simplemente se ha puesto todo a tono en esta semana, que es una semana importante para el turismo, es la semana de Fitur. Bueno, pues se ha puesto a tono para recibir a los extranjeros, a los visitantes y que entiendan los mensajes del metro. Es una primera fase, una fase que afecta a mensajes cortos que están pregrabados, que advierten de la finalización del servicio, por ejemplo, o que recomiendan al usuario distribuirse a lo largo del andén pues para evitar aglomeraciones. Avisan también de la suspensión del servicio de líneas. Esta es una primera fase, como te digo, y habrá una segunda donde se dé información más bien a tiempo real.
Bueno, pues por eso te estamos preguntando. En nuestro Twitter somos @mananamadrid. Enseguida te damos nuestra encuesta, pero antes vamos con la información del tráfico. Nos encontramos Anselmo Mancebo en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy tranquilos. Ya hace mucho rato que terminó la hora punta y en este momento no hay dificultades dignas de mención, salvo la niebla en el Alto del León, en la carretera de Burgos, a la entrada de los túneles. También está lloviznando y es aguanieve en esta zona, de modo que en los tramos de montaña de la comunidad, mucho cuidado.
Margarita Pérez nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo se circula en las calles de la capital. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora en general predomina el tráfico fluido. No tenemos que destacar complicaciones. Vemos la mayor parte de las vías importantes de distribución del interior muy despejadas. Se circula bien, como decimos. Tan solo recomendamos precaución a los conductores que circulen por la zona de la calle Costa Rica, porque en el acceso al túnel de la plaza de José María Soler se realizan trabajos de mantenimiento y está cortado un carril. Solamente precaución, de momento no hay problemas en ese punto. En lo que respecta a la M30, si tienen que utilizar el coche, es una buena alternativa. Si vienen al centro, ya saben que siempre es mucho mejor utilizar el transporte público.
Bueno, pues hemos empezado hablando del tiempo y es que hemos notado una importante bajada de las temperaturas este fin de semana. Es el preaviso de lo que llegará en el Ecuador de la propia semana, cuando llegue esa ola de frío a toda España y probablemente también a nuestra región. Empiezan a bajar, como te digo, las temperaturas y en algunos puntos de la comunidad, como por ejemplo son el puerto de Navacerrada, el Alto del León o Somosierra, nos encontramos ya valores por debajo de los 0 grados, menos 4 grados en el puerto de Navacerrada, menos 3 grados en el Alto del León y menos 2 grados en Somosierra. Hoy en la sierra hay cielos nubosos y cubiertos prácticamente, con precipitaciones débiles y dispersas que serán de nieve por encima de los 900 metros. De cara a mañana, intervalos nubosos. El martes llegará por la tarde con cielos poco nubosos. Sí tendremos posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en la sierra, sobre todo a primera hora del día.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí.
Ahora sé que el cielo no está lejos. No soy Ana Pastor. Cambian las locuciones de la megafonía de Metro Madrid. Estamos en lo que son los albores de esa semana importante para el turismo en la capital. Vuelve Fitur, nueva edición, donde el mundo llega a Madrid para que lo conozcamos a golpe de metro, porque podemos acercarnos hasta el IFEMA precisamente viajando en metro. ¿Y en metro qué nos encontramos como novedad desde hoy?
Pues eso, unas locuciones que son pregrabadas, que hacen algún servicio de momento pequeño, o sea, solamente son alguna que otra advertencia, como por ejemplo el que te decía, finalización del servicio, o que recomiendan que se sitúen en el andén para evitar las aglomeraciones, también que se suspenden, pues por ejemplo, alguna línea que esté prevista, pero esto es solamente como un avance, es una primera fase. Habrá una segunda que calculan será en el primer semestre del 2017, en el que incluso a lo mejor escuchemos la siguiente parada de la línea en la que viajemos en inglés. Está muy bien esta información porque es la que ya se venía dando en cercanías. Por ejemplo, si tú cogías una línea que te lleva al Escorial o a Segovia, que lleva normalmente muchos extranjeros a visitar las ciudades, pues está bien, es una opción que está bien. Eso es lo que te estamos preguntando en @mananamadrid. ¿Qué te parece esta iniciativa de poner locuciones en inglés en nuestro metro? Bueno, pues un 64% ha votado la primera opción, que es me encanta, es una gran idea. La segunda opción, solo en inglés, un 9% ha votado.
Nada, podemos hacerlo en francés, en italiano, en ruso.
Y luego un 27% ha votado la tercera opción, me da igual, yo no lo uso.
Claro, bueno, es que tenemos seguidores de toda España, claro. No solo madrileños.
O los madrileños que les da igual porque se meten en su línea 1, por ejemplo, para ir a su casa o al trabajo y qué más les da.
Y ya
escucharlo
está
en inglés, directamente. Pues no les importa.
Bueno, hablando de porcentajes, hay un porcentaje que la semana pasada se convertía en trending topic, que es el 40%, y hacía referencia precisamente a que el 40% de los españoles no leemos y que las bibliotecas compran tres veces menos libros. Sobre este tema, Ana Pastor, vamos a hablar en unos minutos. Tenemos invitados excepcionales. Van a estar con nosotros dos escritores. Uno de ellos es Jorge Magano, otra es Iria Aparente. Estará también un bibliotecario que ya acumula varios premios en la biblioteca que dirige, que está en Galapagar, que se llama Pablo Parra. Y nos visitará también Rosalina Díaz Barcalcer, presidenta de la Asociación de Editores de Madrid. Tú también puedes participar en esta tertulia que vamos a plantear acerca de por qué no leemos los españoles, qué hay que hacer para mejorar esos índices. Ojo, que estamos mejor de lo que queremos, porque hace 15 años eran mucho peor los valores que registraban este tipo de estudios acerca de los hábitos de lectura.
Te vamos a dar un teléfono donde puedes contarnos lo que quieras, incluso si no lees, porque no pasa nada por no leer, ¿eh? Hay gente que elige esa opción de ocio, que la cambia quizá por escuchar música o ver series, ver televisión. Por favor, llámanos al 950-60-06, 950-60-06. Nos encanta que nos cuentes lo que haces tú respecto a la lectura.
Ana, ¿se considera lectura escuchar audiolibros? Porque yo sí conozco gente que habitualmente no lee.
Ya empezamos el lunes con fuerza, Beatriz.
Pero sí,
pues no lo tengo claro.
Audiolibros.
No lo tengo claro.
Bueno, pues lo voy a preguntar aquí.
No lo tengo claro. ¿Un audiolibro es una lectura? Hombre, pues el hecho de leer no lo practicas.
Ya, pero ¿consumes libros?
No sé, de verdad. Pues
ahí lo dejamos,
bueno,
¿eh?
Vale.
12:29 minutos, vamos con la información deportiva. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues con noticias calientes, vengo estupendamente, estupendamente. Venga. Me quedo así un poco sin voz, pero vengo estupendamente porque estábamos esperando que a las 12 empezaba el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, pero ya sabes, los protocolos, los discursos y todas estas cosas han llevado que se demorara hasta ahora y acaba de salir la primera bola, el primer enfrentamiento de la Copa del Rey de baloncesto y es Real Madrid Andorra, así que justo lo que deseábamos, el único equipo de Madrid que está en esa fase final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Vitoria y acaba de salir en el sorteo y se emparejará contra el Andorra, así que es el primero contra el octavo, porque el Andorra hay que recordar que se ha clasificado como el octavo en la Copa, pero bueno, un rival siempre complicado para los hombres de Pablo Laso, en un fin de semana de la Copa que es extraordinario, que siempre se juega en febrero, aunque hace frío y da lo mismo donde se lleve, las ciudades se vuelcan absolutamente con esta competición, que es maravillosa. En esta ocasión es Vitoria,
en Vitoria,
así que la verdad que es el ambiente que se vive, sobre todo cuando son ciudades más pequeñas, es espectacular un fin de semana de baloncesto absoluto, así que ya saben los aficionados del baloncesto que el rival del Real Madrid es el Andorra. Cuando tengamos el resto de resultados, pues lo diremos seguramente en el boletín de la una, pero es que esto va con su tiempo y los discursos
gota,
y todas estas
gota,
cosas.
Gota,
exactamente,
gota.
Pero bueno, eso es lo más novedoso, lo más
fresquito.
Nuevo que tenemos en lo que se refiere a la información deportiva. Además, te tengo que contar los resultados del fútbol, empezando con una mala noticia para el Real Madrid, que ayer perdió contra el Sevilla por 2-1, perdió en el minuto 91 con un gol de Jovetic, y eso supone que se corta la racha magnífica del conjunto blanco de 40 partidos sin perder. Fíjate que eran, creo, te lo digo a memoria, 284 días sin saber lo que era la derrota, y ayer llegó la primera después de todo ese tiempo para el Real Madrid. Zinedine Zidane, no está mal, porque aún así, fíjate, te decía un día que era el
después
único entrenador...
Después de 40 partidos sin perder, ¿cómo se digiere una derrota?
Pues hombre, yo creo que se digirió bastante bien ayer por parte de los protagonistas. Asumieron que algún día tenía que llegar, que algún día les iba a pasar, porque ningún equipo es invencible, con lo cual tenía que llegar, y yo creo que por lo menos se plantó cara, y el Real Madrid es verdad que, desde mi punto de vista, no mereció perder. Perdió, como podía haber empatado, como podía haber ganado, solo hay que recordar que en el minuto 85 pues iba ganando por 1-0, pero bueno, las cosas del fútbol, la medicina que el Real Madrid ha dado a muchos rivales ganándoles en el último minuto, pues ayer la sufrió en sus propias carnes, pero bueno, eso es el fútbol. La buena noticia para el Real Madrid, que sigue siendo líder, que tiene un punto de ventaja sobre el Sevilla, que es el segundo, y que tiene un partido más. Con lo cual, esa sin duda es la buena noticia para el Real Madrid. Tiene 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que es tercero, pero también, evidentemente, como le pasa con el Sevilla, tiene un partido menos que tendrá que jugar el 21 o 22 de febrero, todavía no hay una fecha determinada, contra el Valencia, que se aplazó en su día por la disputa del Mundial de Clubes. Y si alguien ha estado muy perdido el fin de semana, le recuerdo que el Leganés empató contra el Athletic de Bilbao 0 y que el Atlético de Madrid ganó por 1-0 al Betis, en un partido que... A lo mejor no fue muy bonito, pero como decía Simeone, ¿no? Aquí lo que cuenta al final son los resultados y es lo que te da los 3 puntos y te permite estar ahí cuarto clasificado y con tus opciones intactas de por lo menos luchar por el Campeonato Nacional de Liga. Y en segunda división pues tampoco ha habido muy buenos resultados, que se diga, porque perdió el Alcorcón y empataron tanto el Getafe como el Rayo Vallecano.
Bueno, muchísimas gracias.
Pues más en por menos no te podía dar, ¿no?
Nada, a las 12 volvemos a escucharte, que sigas narrándonos cómo van esos encuentros en la competición de Copa del Rey de baloncesto.
Pues nada.
Pues sabremos más, ¿no?
Para sí. Luego a la una en el boleto, en esta ocasión lo contará Corrochano, pero que sigan en la antena de la COPE.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Y nos vamos a hacer la compra. Sí, sí, como todos los lunes. Nos vamos fieles a nuestro supermercado Simpli. Nuestro supermercado de cabecera. Nos espera Teodoro García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué tenemos de oferta?
Pues mira, en Simpli os ofrecemos lubina fresca a 6,99 euros el kilo. Filete de añojo primera a 8,75 euros el kilo. Judía verde malla de 500 gramos a 1 euro la malla. Y además, cientos de productos a 1 euro. Supermercado Simpli. Fresco, barato y cerca de ti.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buena semana. Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Si te da vergüenza sonreír o tienes dificultades para masticar, en WinDental tenemos la solución. En WinDental tenemos los tratamientos perfectos a precios inigualables, como el implante dental con corona por solo 30 euros al mes y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Llámanos al 91-353-7447 o pide cita en windental.es. WinDental, queremos ser tu dentista.
En el
Bueno, pues ya te lo habíamos anunciado. De leer vamos a hablar ahora en el programa. Y es que se publicó hace unos días el tercer informe de lectura en España. El 40% de los españoles no lee y las bibliotecas compran tres veces menos libros. El día que se dio a conocer este dato de la Federación de Gremios de Editores de España fue el 40% trending topic, incluso en Twitter. Se ve que al menos Twitter lo leemos. Tras las ediciones de 2002 y 2008, la Federación Española de Gremios de Editores retoma el análisis bibliotecas públicas, cuyos catálogos, dicen, envejecen y sus horarios se reducen. Dicen los expertos que los planes de lectura van muriendo poco a poco, menguan. Y es que, aunque se mantiene el discurso de que estamos todos muy preocupados por nuestra falta de interés por la lectura, en realidad no se implementan planes para fomentarla. Eso sí, se da una paradoja. Y es que hoy leemos 11 puntos más que hace 15 años, con lo cual, no sé, a ver cómo interpretamos estos datos. Tengo varios invitados con los que abordar este problema que venimos arrastrando hace ya muchos años en nuestro país y en la Comunidad de Madrid también. Está con nosotros Jorge Magano. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Jorge Magano es licenciado en Historia de Arte, aficionado a la mitología, a las culturas antiguas, a las excavaciones arqueológicas y, de hecho, él dice y cuenta siempre que en 1997 se le aparece en sueños Jaime Azcárate, que es el protagonista de sus libros La Isis Dorada, después Donde Nacen los Milagros y más tarde La Mirada de Piedra. Bien, ¿no?
Correcto, sí.
Correcto, ¿no? Bueno, nos acompaña otra escritora más joven, es Iria Parente, madrileña, 23 años. Solo a través de Internet consiguió que el libro que has coescrito con Selene Pascual tuviese más de 10.000 descargas. Imagino que, Iria, serán muchas más desde que hablamos la última vez.
Desde aquel momento fueron muchas, sí.
Sí, luego ya vendría una editorial, Galera, que ha publicado el primer título de una trilogía, Alianza, Secretos de la Luna. Y este libro es una nueva edición revisada y con cambios del libro que publicaron, Cuentos de la Luna Llena, por Everest. Pablo Parra, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Acerca sin miedo el micrófono. Es director de la Biblioteca Municipal de Ricardo León de Galapagar, es licenciado en periodismo, diplomado en biblioteconomía y desde febrero de 2016 doctor en documentación. Su tesis, La biblioteca integrada como modelo de convergencia educativa en alfabetización en información. Y por último, saludamos a Rosalina Díaz Barcalce. Buenos días.
Buenos días.
Que es presidenta de la Asociación de Editores de Madrid. Se concentra el 42% de la edición de toda España. Agrupa más de 300 editoriales privadas. Bueno, es un cargo que compatibiliza también con el de presidenta de la Cámara del Libro de Madrid. Y entre los objetivos, cuando fue reelegida, era defender los intereses del sector editorial frente a la piratería. Arduo trabajo.
Bastante, bastante.
Arduo trabajo. Bueno, pues nosotros, antes de empezar a hablar, hemos salido a la calle. Queremos testear si realmente los madrileños leemos o no leemos. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
Pocas veces. Las voces del desierto. Yo en lo particular por falta de tiempo. Por el trabajo, estoy de un lado a otro y muchas veces falta de tiempo.
Sí. El oro de América. No lo sé, yo llevo leyendo toda mi vida y tengo una biblioteca de unos 5 o 6 mil libros. Quizá la televisión o sobre todo ahora los teléfonos móviles.
Mucho. El castillo del diamante. Siendo bastante crítico, creo que viene de lejos este tipo de política. Y era mejor tener gente analfabeta y mano de obra barata.
Sí, de vez en cuando, sí. Por último, he leído es un cómic. He leído Maus. Hombre, supongo que son varias cosas. Aparte de la falta de tiempo, como bien dices, hay una falta de interés, entiendo yo, desde mi punto de vista. Pues quizá falta de educación en cuanto a este tema. No nos han hecho interesarnos por los libros, no han conseguido quizás que nos interesemos.
¿La falta de tiempo es una excusa para no leer? ¿Qué opinión tenéis?
Yo creo que no, la verdad. Yo creo que el que le gusta leer encuentra siempre tiempo para la lectura, ¿no? Y no creo que ninguno de los que estamos aquí, que seguro que somos lectores, hayamos dejado de leer por falta de tiempo. Un día lees más y otro día lees menos, pero todo el mundo lee, ¿no?
Sí, yo creo que se trata de priorizar las opciones de ocio, ¿no? Hoy en día tenemos a mano una cosa que me parece demoníaca, que es el teléfono móvil, y que creo que es el verdadero enemigo de la lectura para la gente a la que le gusta leer.
Es la competencia, ¿no? Digamos sí, que sí. Si tienes un teléfono móvil y además, yo lo he comprobado, ¿eh? Cuando todavía tengo datos, son los días que menos leo. Que menos leo un libro, porque empiezas a navegar y una cosa te enreda con otra y al final dices, estoy leyendo, pero no estoy leyendo una novela, un ensayo, un libro de literatura. ¿Qué valoración le dais al informe? El 40% de los españoles no lee y las bibliotecas compran 3 veces menos libros. Ahí, yo me imagino que Pablo tiene datos del día a día, ¿no?
Yo creo que es verdad que, bueno, pues en las bibliotecas hemos notado que también hay otras competencias, ¿no? Está todo lo que viene de digital, todas las descargas, la falta de una mayor inversión en compra de libros hace que, bueno, pues que la gente, si no encuentra las novedades, pues busque otras alternativas. Es una situación difícil, pero bueno, yo creo que es verdad que las cifras alarman, es verdad que esto es un problema que viene de hace mucho tiempo y que, bueno, pues deberían ponerse remedios y no quedar aquí en lo que estamos comentando, pero bueno, yo creo que se pueden buscar otras soluciones alternativas y las cifras, aunque asustan un poco, bueno, pues vamos a quedarnos con lo positivo, que en comparación con otros años el incremento del uso de las bibliotecas es real.
Es real. ¿Qué valoración harías?
Bueno, hay más usuarios de bibliotecas, efectivamente, pero ha habido casi 8 millones de préstamos menos en los del año 2010 al 2014. Pero efectivamente se basa en que la administración pública, con la crisis, ha empleado menos fondos para comprar novedades y efectivamente, cuando llegan los lectores y no encuentran las novedades, optan por otras posibilidades.
Claro, una porque de hablaban las... de un catálogo avejentado.
Exacto, exacto. Pero esa es una de las cosas que con la recuperación esperemos que eso también se note. El otro día en la presentación del informe el secretario de Estado de Cultura dijo que bueno, para el año 2017 todavía los presupuestos no sabemos si se van a extender o no, los presupuestos del año pasado, pero ya tienen un programa del año 2018 al 2020 que van a presentar en el Congreso, que todavía nosotros no conocemos, ¿no? Pero en el que esperamos que sí que se invierta bastante más en bibliotecas, que es fundamental.
Es que no pueden hacer más, quiero decir, si no tienen los fondos, ¿cómo demonios van a conseguir que las bibliotecas se renueven? Hay muchísimos lectores que vienen pidiendo pues los libros que acaban de salir, bueno, la semana pasada, no te voy a decir la semana pasada, pero el mes pasado tampoco llegan, ¿no? Entonces, si llegan con tanta tardanza, digamos, no es culpa de las bibliotecas, es que las bibliotecas hacen todo lo que pueden.
¿Qué demandan?
Yo creo que el estudio está muy bien hecho, han contado, por ejemplo, con bibliotecarios en los expertos que lo han hecho, y una de las cosas que han destacado es el boom de los clubes de lectura, ¿no? Sí. Y la gente ahora, por ejemplo, en las bibliotecas, a falta de grandes novedades, como puede haber en las librerías o como había antes, pues se ha enganchado a lo de los clubes de lectura, tanto digitales como presenciales, para, bueno, pues compartir la lectura con otras personas, y eso, bueno, pues es verdad que es gente que ya está muy habituada y que está dentro de la gente que es muy lectora, pero falta, bueno, pues engancharse a esa gente que menos lee, que poco a poco, de tanto ir de los clubes de lectura, pues quiere probar a ver qué es.
¿Qué es lo que se busca en un club de lectura? ¿Que te dirijan un poco la lectura?
No, todo lo contrario. Yo creo que la gente busca compartir sí. tiempo, el poco tiempo, compartir opiniones, socializar, como se puede hacer con las redes sociales. Pero es gente que, sobre todo en los clubes de lectura presenciales, no le gusta tanto lo de lo virtual y entonces busca un poco compartir y que les escuchen. No buscan algo especializado o muy erudito.
¿Querías decir?
Yo quería añadir que es que además al final la lectura es un fenómeno social. O sea, lo estamos viendo como algo contrario a lo social siempre todo el rato, en plan de no, leer es solitario, leer lo haces tú en tu casa, pero no, al final leer, aunque lo hagas tú en tu casa solo, leer te conecta con otras personas. Y eso se ve especialmente, bueno, en los jóvenes, ¿no? Pero los clubs de lectura incitan a eso precisamente, a ese ánimo de socializar, a ese ánimo de que un libro te conecte con otra gente.
En los clubes de lectura la experiencia que yo tengo también es de que hay muchas mujeres y una vez más también se demuestra que, y en el estudio sale también reflejado, que los mayores lectores son las mujeres entre 30 y 55 años con estudios universitarios y que viven en grandes capitales, y eso un poco se refleja de nuevo también en los clubes de lectura que son los lectores más intensivos. Antes decías que ha aumentado un 11,4% la lectura. Realmente lo que ha aumentado es el número de lectores intensivos, que realmente lo que antes lo comentábamos, ¿no?, todos los que estamos aquí, es pensar en un lector intensivo porque lea más de una vez a la semana ya es duro, ¿no? Porque, pero bueno, que son esos los que se han incrementado, ¿no? Los lectores que leen más de una vez a la semana.
¿Y ese incremento a qué creéis que se debe?
Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta también la situación de España frente a los países de nuestro entorno en cuanto a la educación, ¿no? La educación obligatoria en España entró en los años 60-70, mientras que en los países de nuestro entorno fue antes de la Primera Guerra Mundial, y hasta los 16 años en España no fue hasta la LOCSE, y en los demás países en el año 55 ya tenían esa educación, ¿no? Entonces, yo creo que en España arrastramos todavía que hay mucha gente mayor que no ha tenido educación en una educación obligatoria, y que eso está pesando para que sean precisamente, que es lo que sale también en el estudio, que eso es la gente mayor que vive en pueblos, los que menos están leyendo. Yo creo que el incremento se está produciendo pues según van llegando generaciones educadas, ¿no?
Acorde a cómo van cambiando también los tiempos y la formación. ¿Y qué es lo que leemos hoy en día, Jorge?
Pues lo que leemos así en general, o sí, lo que leo yo particularmente, o lo que veo que lee mi entorno.
¿Qué se lee últimamente? ¿Qué es lo que se lee? ¿Somos de bestsellers? ¿Somos de elegir clásicos? Sí. ¿Somos de bestsellers?
Se dice que se lee poco, pero es verdad que sí, la mayoría de la gente lee lo que le entra por los ojos, ¿no? Que decía aquí la compañera que al leer es un acto social, por desgracia no es algo a lo que se le dé demasiada visibilidad en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se anuncia por televisión, lo que se comenta en la radio cuando llevan a un autor de éxito, generalmente llevan autores de éxito a hablar de sus libros, pues es lo que la gente más consume porque es a lo que más fácilmente tienen acceso y más fácilmente pueden conocer.
Bueno, pues hablando de autores de éxito, vamos a hablar ahora de poesía, porque vamos a hablar con un autor que tiene éxito y lo tiene escribiendo poesía. Cuando parecía que a pocos le interesaba, surge un fenómeno entre algunos cantautores, algunos de ellos de Madrid, que dan el salto de la música al verso y que sorprenden a propios y extraños, convirtiéndose en poco tiempo en superventas. Es el caso de Marwan. Vamos a escucharle recitar uno de sus poemas.
Yo venía embalado de un amor sin agujeros que se fue agrietando por culpa de algunas faldas que se anunciaban como diciendo aquí estarías mejor. Me vi con veintitantos imaginando que ya no desnudaría otro cuerpo diferente. Entonces pude haber seguido el ejemplo de los hombres que mantienen el instinto al ralentí, olvidar los bares y sus muchachas, pero la piel me pedía huracán y delirio. Ya no llegaría viejo con ella. Cambié los sueños por los deseos y rompí la vida en 100.000 trozos por la promesa de unos labios ajenos.
Bueno, pues Marwan llena recitales de poesía. En 2011 se autoeditaba La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, y hace 2 años Planeta le editaba Todos mis futuros contigo. Marwan, buenos días. Hola. Buenos días, Marwan. Bueno, pues hemos perdido la conexión. Intentamos recuperarla en los próximos minutos. Sorprende ese fenómeno, ¿no?, que surge en las ciudades, ¿no?, de que cantautores empiecen a escribir poesías y de repente se conviertan en superventas.
Creo que aquí, vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver las redes sociales.
Las redes sociales, ¿no?
O sea, mucha de esta gente no solo ha salido de que, bueno, de autopublicarse previamente y de que hace canción, sino de Twitter. O sea, había, bueno, en Twitter ha habido una moda, ¿no?, que es esta de hacer un tipo de microliteratura, que es en 140 caracteres, frases muy potentes, con mucho mensaje. Cris Puello, por ejemplo, es otra persona que ha salido de esta publicación. Loreto Sesma, todo este tipo de gente. Marwan mismo, evidentemente era cantante primero, pero... Y sale de ahí de tener un impacto muy, muy fuerte en las redes sociales, porque esa literatura rápida en el sentido de que lo ves, lo lees en el momento y estás leyendo en Twitter. Sí. O sea que igual deberíamos ya contar Twitter como lectura, porque ya hay literatura en Twitter.
Claro, claro.
Y sale de ahí. Y claro, eso lleva a una serie de seguidores y a un impacto que a las editoriales les interesa.
Jorge, ¿qué valor como autor que eres le das a las redes sociales?
A las redes sociales, pues yo la verdad es que les doy como autor el valor justo. No soy el típico autor pesado, con todo mi respeto a los autores que utilizan las redes sociales para promocionarse constantemente, sino lo que trato con ellas es de estar en comunicación con mis lectores o con la gente que, bueno, que tenga algún interés en lo que hago y o que se puede interesar por mi obra a través de lo que escribo en las redes sociales. Pero en este momento me parece una herramienta fundamental.
Para las editoriales realmente las utilizamos muchísimo también como herramienta de marketing. Cada vez más las editoriales tienen sus community managers y la gente de marketing expertos en redes sociales, porque saben que es básico ahora mismo para darlo a conocer, o también todos los blogueros que existen en los comentarios, ¿no? Las editoriales sí las estamos utilizando mucho.
El fenómeno de los blogueros que critican, hacen sus críticas de lecturas... en sus propios blogs, me imagino que no los perdís de vista también. Se han convertido también como en líderes de opinión a la hora de, bueno, pues de fomentar la lectura.
Totalmente. Desde luego, desde las editoriales las utilizamos, igual que llamamos a periodistas de la COPE, pues llamamos a los blogueros, ¿no?, para dar la información de los libros que se hacen y se les da una importancia enorme. Vosotros
y ya no, ya no solo blogs, YouTube, con la plataforma últimamente BookTube,
también.
Que es un colectivo, bueno, pues que tiene muchísima presencia y muchísimos seguidores. Bueno, entonces
la lectura que estoy sacando es súper positiva, es que vamos a mejor. O sea,
yo creo que sí, tenemos que quedarnos con eso. Ahora mismo el acceso a redes sociales es lo principal demandado en el acceso a Internet. Desde las bibliotecas también se tienen presentes desde hace tiempo. Y yo creo que lo que hay que vigilar es el efecto pernicioso, ¿no?, de que aparece en el informe, ¿no?, el que se abre una brecha lectora, ¿no? Igual que existen otro tipo de brechas, pues es verdad que a lo mejor la tecnología puede hacer que divida un poco más el acceso a la tecnología y a todos estos fenómenos que los muy lectores están utilizando en contra, bueno, pues todos aquellos que a lo mejor no tengan acceso y no tengan la posibilidad de compartir o de usar las redes sociales, pues quizá a lo mejor puedan en el futuro verse un poco más desplazados. Entonces, bueno, pues ese quizás es el único peligro, pero yo creo que hay que ser optimista con los datos del informe.
Marwan, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Que
buenos
te
días.
Hemos perdido, te hemos perdido, sí, ahí, sí, en el infinito.
Voy en el metro y se me pierde la conexión.
Bueno, hablábamos en estos momentos de cómo ayudan las redes sociales a dar a conocer precisamente pues las novedades editoriales, de cómo nos ayudan a dar a conocer autores. Hemos contado un poquito cómo fue tu salto, ¿no?, del mundo de la música al mundo editorial, cómo empezaste autoeditándote y luego conseguiste que tu segundo libro lo editara Planeta. ¿Cuál dirías que es la fórmula secreta para fomentar la lectura? Tú, cuando miras atrás y ves la cantidad de gente que está leyendo poesía, que lee tu poesía, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, la cosa es que yo no creo que hay un arma secreta en Internet para fomentar la lectura en general. Yo creo que se puede fomentar la poesía porque las redes sociales fomentan los formatos cortos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cada vez que he subido un poema o un poema cortito con una foto o directamente lo he publicado, creo que sí puede animar a que la gente conozca la poesía, pero, por ejemplo, novela o ensayo o incluso relato, creo que es difícil que las redes sociales ayuden a que se fomente su lectura.
Digamos que la poesía en eso tiene cierta ventaja.
Sí, sí, tiene una gran ventaja, o el relato muy corto, pero yo creo que el resto es difícil porque el propio formato y porque las redes sociales también, Internet en general, fomentan una lectura muy muy superficial de las cosas, de titulares, de cosas cortas, de tweets, de textos cortos, y es difícil que alguien de repente se ponga a buscar cosas de ensayo, por ejemplo, o de novela en Internet, vaya.
¿Te ha resultado fácil hacerte un hueco dentro del mundo de la editorial, dentro del mundo de los libros?
Sí, la verdad es que sí, pero es extraño. Es debido al movimiento que se creó en las redes sociales pues ahora unos 5 años. Yo no sabía que existía ningún movimiento ni nada. Yo venía escribiendo mucho tiempo poemas y de repente publiqué mi libro y vi que se empezaba a vender increíblemente bien y no lo entendía. O sea, yo sabía que yo tenía un público porque, bueno, pues con la música me iba bastante bien, pero no hasta ese punto. O sea, hasta el punto de que mucha gente no sabe ni qué canto y de repente se compraban el libro. Y bueno, es porque de repente subes un tuit con una foto de una página de un poema y eso tiene una expansión brutal en minutos. Entonces, eso, la verdad que me ha puesto las cosas muy fáciles. Eso sí, por mi cuenta fue un poquillo difícil, ¿no? Porque llamaba a las librerías para distribuir mi propio libro, no tenía ni distribuidora ni nada. Y claro, al principio alucinaban un poco de que les dijera que estaba vendiendo muchos libros, no sabían ni quién era. Entonces les tenía que mandar la lista de más vendidos del ABC, donde salía que mi libro de poesía estaba el número uno y esas cosas. Y a partir de ahí, pues empecé ya a distribuirlo un poco más. No fue duro, pero tampoco fue fácil. O sea, tuve que trabajar mucho, la verdad.
Rosalina, este fenómeno que le ha pasado a Marwan, ¿no es habitual o empieza a darse?
Bueno, hay muchos youtubers, sobre todo, que están saliendo, que están luego saliendo en publicando libros después de haber sido conocidos y tener muchos seguidores en YouTube. Eso sí lo hemos visto últimamente muchísimo. Y perdona, lo que decía de que el caso de la poesía tenía una ventaja en las redes sociales, claro, no vas a publicar novelas o ensayos en las redes sociales, pero el hecho de hacerlas conocidas y de darlas a conocer para que se compren, yo creo que ahí las redes sociales importan muchísimo también.
Sí, eso es verdad. Que se estaba pensando más en dar a conocer realmente qué hay escrito, ¿no? Qué material hay dentro de un libro, pero lo cierto es que, claro, las redes sociales ayudan muchísimo a dar a conocer cualquier cosa.
Exacto.
Entonces, en ese sentido, ayudan mucho también a todo tipo de libros.
Bueno, Marwan, enhorabuena, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, que vaya bien.
Gracias. Me quedo con Jorge, con Iria, con Pablo y con Rosalina, que nos quedan 3 minutos hasta la una antes de que lleguen los compañeros de los informativos con las últimas noticias. La verdad es que me estáis dejando con un mensaje bastante esperanzador. Yo estaba muy deprimida con ese 40% que decían que no leíamos, pero claro, todo tiene sus matices. Decía el secretario de Estado de Cultura cuando se presentaba este informe que había que fomentar el entrenamiento de la cultura igual que se fomenta la actividad física.
Y dedicar las mismas horas a la lectura que a y yo creo que también, incluso te diría que los mismos fondos. Acabo de leer, ayer salía que iban para el plan ADO, iban a dar muchos fondos, ¿no? Pues también estaría muy bien para la cultura. Y yo creo que también me quedaría con una idea, que es la de que necesitamos que los personajes públicos, que se intente dar valor al hecho de la lectura, que veamos a la gente con libros y que hable de los libros igual que hablan del partido de fútbol, ¿no? Creo que eso sería un cambio espectacular en la concepción de la cultura en nuestro país.
A mí eso me parece fundamental, pero también me gustaría pedir, por favor, que igual que está, se supone que está disminuyendo el número de lectores, está aumentando exponencialmente el número de escritores. Que esos escritores lean, que esos aspirantes a escritores tengan el hábito de leer, porque si no, bueno, pues no van a contar con las herramientas necesarias para sacar textos de calidad, que es algo que está ocurriendo ahora.
Bueno, pues también es un ejercicio de autocrítica que hay que hacer, porque también sois educadores, ¿no? Si esos libros llegan a la sociedad y no están bien escritos, ¿qué estamos aprendiendo?
Para tener herramientas hace falta bibliotecas escolares, que eso es algo que se demanda. Es muy importante, igual que se invierte en instalaciones deportivas, hay que hacerlo en bibliotecas escolares, porque la realidad de España, pues desde hace muchos años, es lamentable. Y con eso, bueno, pues poco a poco se puede educar a la gente y, bueno, pues educarles desde el principio para que se conviertan en grandes lectores.
Iria.
Yo voy a lanzar una lanza a favor, uy, qué redundante ha quedado eso, a favor de los jóvenes, que son los que ahora mismo están manteniendo a flote el mercado editorial. La literatura juvenil es la que más se consume prácticamente, y creo que tenemos una falsa percepción de esto de que no, los jóvenes son los que no leen, los que es que tenemos que animarles desde más pequeños a la lectura, les tenemos que poner más lecturas obligatorias. Es mentira todo. Falso.
No, son los niños de 10 a 14 años los que más leen de todos.
Efectivamente, son los que año tras año pues rescatan un poquito el sector. Entonces, bueno, que los jóvenes sigan leyendo, que son nuestra esperanza.
Y muchísimas gracias a los cuatro por haber venido hasta nuestros estudios. estudios, lo que he aprendido yo en este ratito, espero que también lo hayan pasado igual de a gusto nuestros oyentes. Hasta aquí Herrera en COPE. En un ratito volvemos con más historias de Madrid. Gracias, Jorge, Pablo, Iria, Rosalina, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Desde ahora y hasta las 2 vamos a contarte las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Muy pendientes también, por supuesto, de la última hora y preparándonos ya para ese frío que va entrando poco a poco en la península y que llegará a sus máximos, al parecer, el próximo miércoles. De hecho, ya está la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología de que llegará esa ola de frío. ¿Cómo lo llevas? ¿Preparado ya? Soy Beatriz Pérez Otín. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Y ya sentado aquí a mi vera, Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Mira, bien, esperando aquí a la llegada del frío. Sí, el miércoles, dicen
el miércoles,
que
sí, sí.
Llega gran parte de esa ola polar o siberiana, no sé muy bien exactamente de dónde viene.
Da igual.
Pero bueno, el caso es que va a venir con frío.
¿De dónde nace el frío?
Sí, efectivamente.
Bueno, que sepas que, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, en Somosierra, ya tenemos valores cercanos a los 5 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada.
Hombre, es lo que toca.
Es lo que toca, ¿eh? Aquí en el centro
de
Madrid estamos más calentitos, 9 grados en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios.
No está mal, no está mal. Estamos casi, casi alcanzando la máxima prevista.
¿Y la información viene calentita o fría? ¿Cómo viene hoy?
Mira, la información viene calentita en varios frentes, pero sobre todo en el de sucesos. En el policial de nuevo Tetuán, en el distrito de Tetuán, pues ha amanecido hoy con titulares referentes a violencia, en este caso relacionada con bandas latinas, la muerte de un dominicano de 25 años. Ayer por la mañana, a las 7 de la mañana, estaba en un bar, entraron unos tipos, empezaron a pegar tiros dentro de ese bar y, vamos, que al final le dieron 2 disparos, le causaron la muerte, pudo salir de ese local de copas de la calle Topete, pero falleció ya en la calle. El SAMUR lo intentó reanimar durante media hora, pero bueno, no pudieron hacerlo. El caso es que esta víctima de 25 años era un comprobado miembro de los Trinitarios, que había estado implicado en el asesinato de otra persona, de otro chico de 17 años en 2009. Estaba ahora de permiso penitenciario. Y fíjate por dónde, pues se ha ejecutado lo que la policía investiga si es...
Venganza.
Claro, una vendetta entre bandas latinas, que sería ya otro episodio más a sumar en este sentido. Esto por un lado, pero es que hay más de la crónica policial, una información bastante interesante de una banda que ha caído, que al final no era solo una banda, sino que era un conglomerado de varias bandas y una asociación ilícita, vamos a decir, una asociación de aluniceros, lo podríamos describir así, que se habían juntado pues para compartir gastos, cederse coches unos a otros.
Una eso cooperativa.
Sí, una especie de... sí, esa es la palabra.
Cooperativa. ¿Para delinquir?
Operación Globo, que empezaba con este sonido que vas a escuchar de la Policía Nacional llamando delicadamente a la puerta.
Rápido al segundo, por favor, rápido al segundo. Rápido. Al segundo, rápido, rápido.
Bueno, es el sonido típico de una operación policial. Es el momento, con ariete en mano, pues la Policía Nacional entraba en una de las viviendas. Hay 10 detenidos, 66 robos esclarecidos. Desde que han ejecutado esta operación, los delitos relacionados con el robo de camiones, que eran uno de los que se dedicaban una parte de la banda, y el robo, asalto a bares y demás para llevarse las máquinas expendedoras de tabaco, se han reducido un 300%. Un 300% se han reducido este tipo de delitos con la caída precisamente de esta banda. Y luego tenían de todo, una caja común pues para pagar a los abogados cuando hiciera falta. Se han recuperado 16 coches de alta gama. se hacían fotos a 240 kilómetros por hora, pues para demostrar lo bien que conducían o lo bien que iba el coche. Ya te digo que una operación curiosa por los detalles, el intríngulis que tiene detrás estas bandas.
Bueno, pues estas son dos de las noticias que han pasado en Madrid en las últimas horas. ¿Algo que quieras adelantarnos?
Bueno, pues adelantaros, vamos a hablar también de otra banda, en este caso de albaneses, actuaban en la zona de las seis, en viviendas de alto nivel económico, y bueno, lo que llama la atención de estos albaneses, que son dos, es que venían a España durante 3 meses, el periodo legalmente establecido, de aquí de visita y demás, y luego desaparecían, o eso pretendían, irse sin dejar absolutamente ningún rastro.
Hacían el agosto y se marchaban.
Sí, bueno, prácticamente.
Más o menos. Bueno, muchísimas gracias.
Nada,
más noticias de Madrid en unos minutos. Volveremos a actualizar en 20, 25 minutos más o menos. Ahora vamos con la información del tráfico. Queremos saber cómo están las carreteras de nuestra región. Conectamos con la DGT, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy tranquilas. Sí, ha nevado en las zonas de sierra, pero no hay ninguna restricción, al menos de momento. Se está circulando por todas las vías con total fluidez.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal se circula? Nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues también se circula muy bien, no tenemos que destacar complicaciones. Hay poco tráfico en general por el centro y las vías más importantes de distribución funcionan sin problemas. Ninguna incidencia que reseñar. Tráfico fluido también en la M30. Puede ser una buena alternativa si tienen que utilizar el coche, si vienen al centro, a pesar de que hay poco tráfico, pero mejor utilizar el transporte público.
Muchísimas gracias. Es la 1:11. Cosas que ocurren en Madrid y que empiezan a pasar desde hoy mismo. Que el mensaje que escuches en el suburbano también lo van a dar en inglés. Ana Pastor.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Pues sí, porque a veces uno cuando escucha cosas que no son habituales piensa que vienen de un móvil, porque hay mucha gente que escucha las cosas en los móviles sin auriculares. Pero no, quizá escuchen algo como esto.
Attention, please. Trains have stopped operating and the gates will close in 5 minutes. Bueno. We kindly ask you to leave the station.
Este es el típico mensaje de la megafonía de Metro Madrid. Desde hoy vas a poder escucharlo en español y también en inglés porque inauguramos la semana previa a Fitur. En 2 días se inaugura Fitur y quieren de esta manera pues hacer sentir más cómodos a los pasajeros extranjeros. Mi duda es, ¿esto ha llegado para quedarse?
Sí, yo pienso que esto se quedará e incluso se implementará, como dicen desde Metro Madrid, porque en 6 meses, más o menos, tienen previsto añadir avisadores, por ejemplo, de la próxima estación. Ajá. De los trenes, o sea, ir complementando todo para que la gente extranjera pueda entender los mensajes y al estar en inglés.
Ana, estamos preguntando sobre esto en nuestro Twitter.
Sobre esto te preguntamos en @mananamadrid. ¿Qué te parece a esto de que se escuchen los mensajes en inglés en nuestra red de metro? Bueno, pues un 67% ha votado la primera opción. Me encanta, una gran idea. Un 8% la segunda, solo en inglés. Imagino que este 8% es el 8% políglota.
Claro.
De nuestra ciudad. Y luego, un 25% me da igual, no lo uso.
Bueno, pues estas son las opciones. Tú también las puedes votar o puedes llamarnos y dejarnos tu opinión en nuestro número de teléfono gratuito 950-60-06. 950-60-06. Y seguimos hablándote de Madrid y de su vida y de las cosas que nos afectan a los madrileños, pero ahora con Ángel del Río, cronista de La Leal Villa. Escuchamos las palabras que le dirige hoy a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, se llamó terracitis al fenómeno que se puso de moda en los 80 en plena movida madrileña de una fiebre masiva por instalar terrazas, sobre todo de verano, en toda la capital. Se convirtieron en la atracción de noctámbulos, Rodríguez, noctivagos, modernos, turistas y famosos del momento para soportar y digerir mejor las largas noches del tórrido estío madrileño. Pronto ese frenesí acústico de músicas, copas y despisporres sobre aceras, bulevares y paseos, prolongado hasta las altas horas de la madrugada, entró en colisión con el derecho al descanso de la vecindad más próxima. La terracitis dejó de ser una epidemia del verano para serlo de todo tiempo, ya que los rigores del invierno eran combatidos con estufas procuradas por los hosteleros para que los clientes pudieran consumir en la calle calentitos y sin ser consumidos por los fríos mesetarios. Desde entonces el asunto de las terrazas ha sido un continuo ir y venir de protestas, querellas, disposiciones e indisposiciones fruto de la anarquía en los horarios de cierre y de la emisión de decibelios sin tino. Ahora la comunidad está dispuesta a ordenar el sector con horarios límite de apertura y cierre de terrazas, que será de 8 de la mañana a 1 de la madrugada en invierno y hasta la 1 y media en verano. A partir de esa hora, todos a la cama o a beber dentro del local correspondiente. Los ayuntamientos podrán implantar sus horarios siempre dentro de los límites establecidos por el gobierno regional. Parece que hosteleros y representantes vecinales están de acuerdo. Ahora hay que cumplir la norma. Siempre se ha dicho en el caso de Madrid que es una ciudad abierta, que nunca se acuesta, en donde los que viven despiertos hasta el amanecer no deben perturbar el sueño de quienes prefieren acostarse y descansar. Debe haber noche y madrugada para todos.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1 y 15 minutos. Estaba sentada ya aquí a mi vera. Amparo Latre, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz?
Todavía seguimos hablando de belenes.
Todavía seguimos hablando de belenes, porque no sé si te acordarás que antes de Navidad hablamos de ese concurso de belenes realizados con material reciclado,
¿sí?,
que convocaba Cáritas Madrid. Era el cuarto año que lo convocaba. Pues bien, ya tenemos fallo, ya sabemos quiénes son los ganadores. Entre los más de 60 belenes recibidos para participar en este concurso, el jurado ha decidido que el ganador en la categoría individual era el Belén de Eva, una alumna de primero de la ESO del Colegio Agustiniano de Madrid, un Belén hecho con tapones, tela, papel y paja. Y en la categoría grupal, el nacimiento premiado ha sido el del Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid, que es un nacimiento que se ha hecho con latas, con lápices, también con tapones y con cartón. El próximo miércoles, 18 de enero, a las 12 del mediodía, será la entrega de los premios en la sede central de Cáritas Madrid. Y hoy hablamos también del Centro de Estudios Judeocristianos, que hoy celebra la festividad de la Congregación de Nuestra Señora de Sion. A las 8 de la tarde, Manuel González López Cor celebrará la Eucaristía.
Amparo, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Es la 1 y 17 minutos. En unos minutos vamos a hablarte de un establecimiento centenario de Madrid que nos va a ayudar a sobrellevar el frío. Llevan más de 100 años vendiendo guantes. Pero no son unos guantes cualquiera. Son unos guantes con mucho estilo, con mucha clase y personalidad. Eso será en unos minutos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Con el estreno de año llegan también los buenos propósitos y además de apuntarnos a un gimnasio, además, por ejemplo, de dejar los malos hábitos como pueda ser el tabaco, ¿qué te parece si entre nuestros propósitos está empezar a cuidar nuestra boca? No dejar que llegue el síntoma y nos llame la atención de que algo estamos haciendo mal, sino adelantarnos con una revisión, lo dicen los expertos, anual a nuestro dentista de confianza. Nuestro dentista de confianza aquí en el programa son los profesionales que desde hace 32 años trabajan en Clínica Dental Alcalá. Está con nosotros Ascensión Marín La Bella, directora de la clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, buenos días, de lunes.
De lunes, ¿verdad?
Además aquí, esta mañana haciendo croquetas, es todo, ¿eh?
No, no me lo puedo creer. Bueno, de lunes, pero nosotros con nuestra mejor sonrisa, ¿eh?
Claro.
Ascensión, vamos a hablar hoy de cómo no debemos dejarnos llevar por esos cantos de sirena, ¿verdad? Esas ofertas llamativas que a veces incluso nos encontramos en marquesinas, uh-huh, puestas acerca de implantes que cuestan, pues no sé, 100 euros, por
desde,
ejemplo, por poner...
Desde
100 euros.
Desde.
Cuéntanos un poco, a la hora de elegir nuestro dentista, ¿por qué no podemos fiarnos en esos precios tan bajos? ¿Qué nos van a ofrecer? Y a la larga, ¿qué consecuencias tienen?
Pues porque es absolutamente imposible. O sea, un implante que te coloquen en boca desde 100 euros en adelante, pues te puedes imaginar la calidad, ¿eh? Pues un tornillo de ferretería. El implante tiene un costo, la elaboración de un implante es aproximadamente de un mes, ¿eh? O sea, no es... El implante se hace rápido, pero luego tiene unos controles de calidad exhaustivos y todos los implantes que no están en condiciones de llegar a la boca, no llegan a la boca. Con lo cual, todo eso está absolutamente controlado. Eso no se puede hacer por esos precios, porque además, cuando uno le coloca los implantes, un cirujano de prestigio como es el doctor Torres, pues claro, sus manos tienen un costo, ¿no? Porque son muchos años de estudio, muchos años, y sigue estudiando y sigue aprendiendo y cada vez más, y todo eso, bueno, pues ocupa la vida de un cirujano. Es imposible.
Es imposible.
Sí.
Y además es que luego puede acarrearnos problemas. Un implante de estas características a lo mejor no dura lo que tiene que durar y a lo mejor nos puede traer, pues no sé, una infección.
De cualquier manera, fíjate, como agravio comparativo, no, yo nunca me cuestionaría en salud absolutamente ningún precio, ¿no? Pero tú le dices a cualquier persona, mire usted la válvula que le vamos a poner o el stent que le vamos a poner, pues la tiene usted de 6.000 euros o de 14.000 euros. Y es que yo no me lo cuestiono, o sea, digo, pues vamos a ver qué diferencia hay, que la de 14.000 es mejor, pues me la tengo que poner porque es que es mi salud, es mi corazón. Pero sin embargo, en la odontología tenemos, pues, por culpa de los odontólogos que están tirando los precios, que no, por supuesto no lo tiene el paciente, pues tenemos una retaila de pacientes que le llamamos los pacientes turísticos, de clínicas, que claro, lo que van es recogiendo precios y lo que no se dan cuenta es que las calidades van siempre vinculadas al precio.
Claro. Pues estamos hablando con Ascensión Marín Labella, directora de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué no habréis visto, no? En 32 años.
Madre mía, si 32,
ya te contara. Y estar abierto 32 años significa que detrás hay profesionales que se forman, que se reciclan, muy importante. Claro. Y además que esa tecnología también se va renovando con el paso de los años. Última tecnología en Clínica Dental Alcalá. Estáis en la calle Alcalá 198, primera planta. Y voy a dar un teléfono, Ascensión, para que pidan cita, para que se informen, para que cuestionen, bueno, pues aquellas dudas que les surgen en torno a la salud de su boca. El 91-356-6077, 91-356-6077. Ascensión, muchas gracias, feliz lunes.
Igualmente, feliz lunes a todos, ¿eh? Adiós.
Adiós.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
Es la 1 y 22 minutos. Gracias por escuchar Mediodía. Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Una pregunta. ¿Estás preparado para el frío que se avecina? Lo digo porque en los próximos días costará salir de casa sin bufanda, sin gorro, ya no te digo sin guantes. Lola Pérez Collado, directora de COPE Chic, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de un comercio centenario. Y es que en la ciudad de Madrid existen comercios centenarios que han pasado a integrar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, pues por su particular belleza, porque han conseguido, a pesar de los avatares de los tiempos, de las crisis, permanecer y continuar con su actividad económica a lo largo de los años. Y mucho tiene que ver con los guantes, ¿eh? El comercio del que vamos a hablarte ahora. Tú le has echado un ojo, ¿verdad?
Bueno, ¿quién no tiene unos guantes Baradé? En su historia y en su vida.
Bueno, pues vamos a celebrar el centenario de una de las casas más longevas de guantes en la Comunidad de Madrid y en concreto en Madrid. En breve, fíjate que le van a otorgar una placa que lo atestigua. Casa Baradé, dedicada desde hace más de 100 años a la venta de guantes cortos, medios, tres cuartos, lisos, ajá, de lunares, de piel, raso, satén, de organza, siempre cuidando la calidad. Leonor Baradé es una de las dos hermanas que está al frente como ya cuarta generación de este negocio que fundaba su bisabuelo, Santiago Baradé, en 1902. Un negocio que empezaba en París, donde estuvo exiliado debido a las guerras carlistas unos años, hasta que pudo volver a Madrid, instaló su fábrica en la calle Montera y ahora mismo se encuentra en la calle Serrano 54. Leonor Baradé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, y eso de comenzar en París es que no podía ser en otro sitio.
pues efectivamente.
Ya, más glamour y más chic.
Totalmente.
¿Qué fue lo que le llevó a tu bisabuelo a abrir esta vía de negocio dedicada a los guantes?
Pues la verdad es que, dado que han pasado bastantes generaciones y años, nunca lo llegamos a tener claro. Lo que sabemos es que, bueno, tuvo dudas entre iniciar o este negocio u otro relacionado con temas de cerámica, porcelana y demás. Y, bueno, no sé lo que le llevaría, pero, bueno, se decantó finalmente por la fabricación de guantes, que en esa época pues era un complemento social y absolutamente indispensable, además de un símbolo de distinción y elegancia, ¿no?
¿Ha evolucionado también nuestro pensamiento en torno a los guantes?
¿Disculpa?
Decía que se ha evolucionado también nuestra visión en torno al guante, nuestro pensamiento sobre los guantes.
Sí, ha cambiado totalmente. A lo largo de las décadas, el guante ha tenido diferentes usos y ha vivido, bueno, pues hace bastantes años pues su época de máximo esplendor. Y poco a poco, bueno, pues ha ido decayendo. Pero afortunadamente, en los últimos años, gracias al empuje de diseñadores nacionales e internacionales, pues empieza a asociar más a un complemento de tendencia. Uh-huh. Y aquí en España pues se le empieza a dar ese valor que sí que tiene en capitales europeas pues como París o Roma, ¿no?
Eso es cierto, y las grandes firmas tienen guantes, ¿no? Como sí, digamos, como oferta de moda. Pero yo tengo mi teoría. Parece que los guantes, como complemento de moda, nacieron como algo que parecía privativo de la alta sociedad, un complemento de elegancia. Luego se hizo algo más funcional para el frío. Y ahora, pues, es para todos, se han democratizado, por decirlo así, y tiene esas dos funciones, guantes para los días de frío y guantes para completar un look de lo más chic. Porque,
Totalmente. Fijaos
qué gesto, si hablamos de mujeres, qué gesto tan femenino ajustarse un guante dedo a dedo y luego quitárselo igual. Hombre, no digo emular a Rita Hayworth,
eso Hilda, estaba pensando pero
yo creo que es un gesto tan bonito y tan chic.
Sí, la verdad que, y como complemento a mí, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Pero a mí me apasiona y creo que es el toque ideal, no solo pues para asistir a un evento o para una ceremonia, que cada vez se utilizan, son más indispensables, sino también como look en el día a día, con un buen abrigo, un guante de piel remangado, me parece súper, súper elegante, ¿no?
Sí, Leonor, el tres cuartos, perdón, se lleva ahora muchísimo, ¿eh?
Exacto, digamos que nuestro guante, bueno, pues más representativo y uno de los más vendidos es el tres cuartos de piel o de ante, que llega aproximadamente hasta el codo, un poquito más abajo por eso, por su versatilidad, ya que, bueno, pues es el toque ideal para completar un look pues más elegante, más de ceremonia, pero también para llevarlo en el día a día con unos vaqueros y un abrigo de manga francesa. O sea, es que me parece...
Qué bonito.
Es que da precioso, sí. Precioso.
Hablando de Casa Barade, cuatro generaciones,
sí,
muchos avatares, ¿no? En el siglo XX, en varias crisis las que ha habido que superar.
Sí.
¿Cómo habéis conseguido, generación tras generación, pues heredar también el gusto por este negocio, porque podíais haberos dedicado a otra cosa, y estar ahí al frente, no solo de la tienda de Serrano, sino que tenéis otras tiendas en otras ciudades españolas?
Sí, efectivamente, ahora mismo contamos con 9 tiendas físicas distribuidas por todo el territorio nacional y una shop online. Hemos tratado de adaptarnos, bueno, pues a los tiempos, pero especialmente en esta cuarta generación, Carlos, mi hermano, y yo, bueno, pues tras desarrollarnos profesionalmente en otras áreas, decidimos primero él, que es más mayor que yo, y posteriormente yo, pues entrar a formar parte de esta empresa familiar, que es un negocio tan bonito y que, bueno, pues implica lucha, pero con el objetivo de adaptarnos a los cambios, a los tiempos y de que perdure de cara a futuras generaciones.
Sí, y siguiendo con todo lo que os caracteriza, os adaptáis, pero siempre hay, digamos, una calidad de materiales, de la manera de confeccionarlos, de colorido.
Efectivamente. Un siglo después, nosotros tenemos el orgullo de que Guante Barade, bueno, pues en su cuarta generación, sigue en su empeño de ofrecer, pues eso, un artículo atemporal de calidad máxima a un precio competitivo. La fabricación sigue siendo artesanal. Cuidamos absolutamente cada detalle, desde la rigurosa selección de los materiales, de las pieles que utilizamos, hasta su delicada confección, que siguen siendo de forma absolutamente artesanal, ofreciendo pues eso, calidad, tendencia, moda. Aportamos diseños actuales.
Y esto, Leonor, para celebrar esos 100 años, que lo decía yo al principio, el Ayuntamiento de Madrid homenajea a todos todos los comercios de Madrid con una placa de diseño de Antonio Migote que sirve para identificaros. Exacto. Con ese distintivo, ¿no? De los años que lleváis prestando el servicio a los ciudadanos, aunando la antigüedad, la calidad, la renovación, la adaptación, que es lo que todo esto pretende poner en valor el Ayuntamiento de Madrid, por cierto. Vamos a decírselo a nuestros oyentes, que pueden cotillear y hacer una ruta online, porque hay una web que es Comercios Centenarios de Madrid.
Exacto.
Y haces una ruta por los Comercios Centenarios de Madrid. Nosotros hoy hemos querido estar precisamente en Casa Baradé y adentrarnos en el mundo de los guantes.
Sí.
Ahora que viene el frío. Ay,
exacto.
¿Verdad? Ay, qué frío, Leonor, vamos a pasar.
Sí, madre mía. Yo encantada que compréis muchísimos guantes.
Ya.
Yo encantadísima, estoy feliz del frío.
Leonor, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas
feliz
gracias.
Feliz aniversario.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo. Encantada.
Adiós.
Adiós.
¿Cómo viene el 2017, Lola?
Bueno, pues el 2017 viene muy verde, de color, el greenery.
¿Qué verde es?
Es verde amarillento.
Verde amarillento.
Pero bueno,
¿como el del papel que tenemos encima de la mesa? Más verde pistacho.
No llega a ser pistacho, un verde cuando empieza la primavera, esos brotes, pero se puede hacer más general. Y entonces también es el verde implica pues amor por la naturaleza, que la moda pues está muy implicada en ello. Significa pues maquillaje, cuidados naturales y luego pues seguir el greenery, que es como se llama familiarmente al color 2017.
Lola, en unos minutos voy a tener aquí a dos jóvenes canarios que llegaron hace 3 años a Madrid y se dieron a conocer en el metro, en el suburbano, improvisando letras, fijándose en detalles que llevaban los pasajeros y alegrando y fabricando, como decían ellos, sonrisas. Si quieres quedarte, te invito.
Son estupendos. Por aquí me quedo.
Se llaman Conciencia Urbana. Pero antes vamos con las últimas noticias de Madrid.
COPE más Madrid. Estar informado.
Esta mañana Diego Martín ha acompañado a Esperanza Aguirre a su visita por el Parque de la Gavia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha denunciado Esperanza Aguirre?
Pues mira, bastantes cosas. Lo primero es que Aguirre ha calificado de desidia y dejadez la actitud del gobierno municipal con el ensanche de Vallecas, en concreto con el Parque de la Gavia, porque denuncia que está en claro estado de abandono. Ha matizado que era un proyecto del año 2003 y que el gobierno de Manuela Carmena había anunciado que iban a hacer las obras y no las han hecho. Y además también ha dicho que en la avenida de la Gavia, allí al ladito, hay un socavón desde noviembre de 2015 y desde esa fecha está la avenida de la Gavia cortada y por eso ha pedido a Manuela Carmena y al gobierno municipal que lo arreglen y tengan una mayor inversión en esa zona de Vallecas.
Muchísimas gracias, Diego. Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
¡Ay, qué hambre! ¡Madre mía, qué hambre! Ay, y dirán los oyentes, ¿y por qué me dice? ¿Por qué expresa este pensamiento en voz alta, Beatriz? Bueno, pues porque vamos a hablar de la nueva edición de Gastro Festival y ya van 8 años.
Esto nace pues a la par de Madrid Fusión, que también se va a celebrar la próxima semana. Bueno, pues Madrid Fusión recoge a los mejores chefs ya no de Madrid, digo, de España, sino del mundo, que se concentran en ese congreso de gastronomía. Bueno, pues como eso se quedaba muy limitado a lo más mejor de y no todo el mundo podía llegar hasta Madrid Fusión, lo que se hizo fue llevar el Madrid Fusión de alguna manera a la gente y es el gastrofestival que llega a Madrid. Llega pues con muchísimas propuestas en 450 locales y de todo. O sea, no solo llega a los restaurantes, llega también a los museos, llega también a los conciertos. Yo qué sé, te pongo un ejemplo. El Museo del Traje, por ejemplo, pues va a hacer 15 trajes confeccionados con verduras de la huerta de Calahorra.
Uy,
por ejemplo,
una cosa muy curiosa. Ya decía Lola que venía la cosa verde.
La naturaleza.
Muy curiosa. También va a haber conciertos, va a haber también cenas a cuatro manos, en las que dos chefs distintos pues van a elaborar esos menús. Bueno, en fin, va a haber muchísimas actividades, muchísimos menús, también tapas, también en menús especiales para celíacos. Es decir, que desde el 21 de enero hasta el 5 de febrero, el que se pase por Madrid, que sepa que va a haber muchísimas actividades relacionadas con esto de la gastronomía. Y la verdad es que muy bien, experiencias sensoriales, una cosa también muy graciosa, que es una cata de vino socrática. Imagínate, o sea, muy, muy curioso todo alrededor del gastrofestival, alrededor de la gastronomía. Y es que la gastronomía, lo dice hasta lo dicen en el extranjero, que Madrid de verdad se está posicionando como un atractivo turístico, sobre todo por el tema de la comida, por la gastronomía.
Es que no me extraña, es que vayas donde vayas, es que hasta el bar más chiquitito tiene un don para las tapas que ofrece a sus feligreses.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y además es que
se cuida muchísimo.
Se cuida mucho y además se mezcla un montón. Nos han puesto un vídeo y es que es la realidad. No solo es la comida tradicional, la de toda la vida, la tortilla de patata, la ensaladilla rusa, en fin, es eso que se ha juntado con luego todo lo que ha venido a Madrid. Madrid toda la vida ha acogido todas las culturas. Sí, y entonces cierto. Ya tenemos mezclas, tenemos comidas del mundo entero que la verdad es que se han hecho tapas de verdad curiosísimas. Nos han dado ya algunas cosas para probar y había como un taco, como una fajita, pero que dentro tenía, no me acuerdo qué era lo que tenía, patos. O sea, se mezclan culturas de todo tipo y la verdad es que se hacen cosas muy ricas, asequibles y desde luego muy cuidadas y que merecen la pena.
Belén, muchísimas gracias.
A ti.
1:35 minutos, hacemos un breve alto en el camino y después le ponemos música a tu mediodía. Sí, sí, esto que escuchas es Mediodía para las emisoras de COPE más Madrid.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 23 minutos llegamos a las 2 del mediodía y hasta entonces prepárate que vienen curvas, vamos a pasar un rato muy divertido. Pero antes, un consejo si estás aburrido ya de tu dormitorio, de tu salón, nos vamos hasta Muebla Más, porque allí te hacen el diseño de tu salón en 3D para que te lo lleves en papel y veas cómo puede quedar en tu salón. Y todo esto totalmente gratuito. Además, sin excusas, este mes de enero te dan 150 euros por tu viejo sofá al comprar un 3+2, una cheslón o una rinconera. Porque enero también está para renovar con Amuebla Más. Están esperándote en Arganda del Rey, en Avenida de Madrid 56 y en Avenida de Oporto 49 en Madrid. Renueva con Amuebla Más, amueblamás.com. Ana Pastor,
¿qué tal?
Vamos a ponernos en situación. Tú imagínate. Venga. Que vas un día en el metro y escuchas de repente este sonido.
Próxima estación, Cabinas.
Y de repente se le une este otro sonido.
En la pierna, en el bolso, un suelo para huele el hombre del suelo, lo hacemos los malos.
Bueno, pues esto es lo que hacían hace unos años nuestros siguientes invitados en Metro Madrid. Se llaman Conciencia Urbana y surgieron como un movimiento urbano dispuesto a fabricar sonrisas allá donde se les quisiese escuchar. Uno de sus mejores foros fue Metro Madrid. Su objetivo era hacer de este mundo un mundo mejor y hacerlo a través de la música. Por esto fueron premiados por nuestros compañeros de Cadena 100 con el pie derecho en el año 2013. Nos hemos preguntado, ¿dónde están Adam? ¿Dónde están nuestros invitados? ¿Dónde está Pedro? Y les hemos buscado. Conciencia Urbana.
Nos hemos recorrido todos los vagones de todas las líneas de metro. Hasta que un día, ¡zas!, los encontramos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Hola, buenos días. Muy bien, la verdad es que bastante contentos de estar aquí otra vez.
Han pasado 3 años desde que, bueno, empezaron a convertirse en virales vuestros vídeos en YouTube. La gente os compartía en Facebook o fuisteis hasta El Hormiguero. ¿Qué ha pasado desde entonces ahora? ¿Seguís bajando al metro a cantar?
Muy poco, ahora muy poco, pero seguimos yendo porque sentimos la necesidad al mono de hacer cosquillas al mismo lugar.
Sí.
Seguís todavía viajando. Bueno, contadnos un poquito qué habéis hecho desde entonces.
Pues ahora estamos sobre todo centrados en el mundo evento, en el mundo publicidad. Tenemos un poquito aparcado el disco, pero estamos ahí.
Está avanzando, pero lentito.
¿Tenemos alguna canción del disco? Vamos a ver si tenemos canciones del disco para que suenen un poquito de fondo mientras charlamos precisamente con Adán y con Pedro. La casualidad hizo que hace 3 años os juntaseis en el metro y dijerais, oye, tenemos cosas en común y podemos hacer cosas grandes. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, fue un poco una locura. Yo estaba tocando en los vagones y me dijeron, mira, hay otro canario. Le dijeron lo mismo. Se me acerca y dice, chacho, tú eres canario. Y yo, sí. Dice, ven para acá, un abrazo. Me dio un abrazo y era tan impulsivo. Dice, vamos a tocar juntos. Y yo, ¿vale? Y digo, ¿pero tú qué haces? Dice, tú déjame un hueco y yo ya me las arreglo. Y cuando empecé a improvisar, yo digo, Dios mío.
¿De dónde salió este mozo?
¿Esto qué es?
Sí, porque básicamente lo que hacías en el metro era improvisar. ¿Y uno cómo entrena su cabeza para ello? Porque eso, puedes tener un don innato, pero sí, eso hay que trabajarlo.
Sí, yo creo que todos tenemos un don innato en algo. O sea, pero yo creo que cuando la energía fluye todo es más sencillo. O sea, yo creo mucho en la energía. Y cuando te metes en un vagón y sientes la necesidad de que esa energía fluya, todo es mucho más sencillo. Y cuando ves gente sonreír y es como todo va en cadena,
habéis conseguido que la gente levantemos la mirada del móvil, de la tablet, dejemos de hacer lo que estemos haciendo y sonriamos, porque hay algo que ocurre en el metro de Madrid, y sobre todo en hora punta, y es que somos muchos zombies moviéndonos en las mismas direcciones, hacia los mismos sitios, y de ahí quizás el lema de Fabricando Sonrisas, ¿no? ¿Cómo despertar a este Madrid?
Bueno, a veces, o sea, reconocemos que ahora es un poquito más fácil porque mucha gente nos reconoce y ya cuando nos ve dice, estos vienen a fabricar una sonrisa, entonces sí, ya están predispuestos a sonreír. Pero hay veces que hay gente que se resiste, incluso alguno que te suelta algún taco, pero no tiramos la toalla, insistimos y al final muchas veces conseguimos que esa persona, oye, pues mira, lo habéis conseguido, me habéis hecho sonreír.
Es cierto que al final del show no solo agradecemos el que nos hayan escuchado, sino que también crucen miradas y sonrisas en un vagón, porque es complicado, ¿no? Que,
de hecho, invitamos a la gente a que le haga cosquillas al de al lado si no sonríe.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y lo hacen? ¿Se atreven? No.
Hay algunos que
sí.
Ha hecho así el amago, pero bueno.
Bueno, pues nosotros tenemos una fan vuestra que se llama Ana Bravo, que alguna vez os vio, coincidió con vosotros en el vagón, y no termina de creerse la capacidad que tienen estos chicos de improvisar sobre la marcha. Ana Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Porque tú tuviste la oportunidad de viajar y compartir vagón en alguna ocasión.
Sí, ya hace un tiempo me los encontré, me llamó mucho la atención lo que comentaban ahora, esa forma de crear energías entre la gente, pero no me quedaba muy claro cómo eran capaces de construir esas rimas así de forma improvisada. La verdad es que yo soy un poco descreída.
Tenemos aquí una escéptica. ¿Qué te parece si nos lo demuestran en directo, Ana?
Yo tengo un reto para estos chicos.
Genial.
¿Estáis preparados?
Venga.
¿Qué queréis? ¿La tarjeta que dice palabras o la tarjeta que tengo por aquí preparada que dice temas?
Lo que guste.
Pues palabras, ¿no?
Vamos allá.
Que son más bonitas. Bueno, yo no sé, yo estos son cosas que están en mi día a día, ¿vale? Y, por ejemplo, pues se me ocurre la palabra lacón.
¿Lacón?
Sí. Trenza.
Sí.
Neumático.
Sí.
Parquímetro.
Sí.
Bota de tacón alto.
¡Buah! Sí.
y unicornio.
Genial.
¡Qué maja eres, ¿no?
Sí, es que es lo que hago. O sea, son palabras que están relacionadas con mi día a día.
Bueno, pues nada, cuando queráis, queridos, más o menos las tienes en la cabeza, bota.
Sí.
No me ha dado tiempo ni a escribirlas todas. ¿Quieres repetirlas?
Sí, si queréis, repasamos.
A ver, la comprensa neumático, bota de tacón alto.
Unicornio.
Unicornio, partímetro. Y
¿sí?
Creo que os dije neumático, ¿no?
Sí. Venga.
Por ahí. Y paso de cebra. Bueno.
Venga, paso de cebra también.
Los que puedan caber.
Cuando queráis.
Nosotros en COPE la conciencia urbana, el acón siempre rico, calentito por las mañanas, así olvido todo lo trama, entonces esto empieza, me dicen que me llama la prensa, esto es práctico, salgo en coche y mira, se me pincha un neumático, pero la rima es sencilla, la sonrisa no borro yo de mis mejillas y brota, se nota que te encantan tacones altos en tus botas, y es un duelo, buen rollo mi cielo, va, imagina que el canario improvisa, que sientes la brisa, que ese es mi empeño, que ves un montón de unicornio en tus sueños. Entonces yo tengo un don, tú estás tocando el boli y él lo viste marrón, y es que lo hago a mi antojo, solo podéis oírme, pero me pierdo en tus ojos, va, es un duelo, buen rollito mi cielo, va, en fin, ¿qué palabra me falta?
¿Parquímetro, paso de cebra?
Entonces vienes llegando a la COPE, pero el parquímetro el tope, entonces mi compi me dice, ¿qué pagas tú o yo? Entonces digo, en vez de sacar el dinero, ¿por qué no les cantamos una canción?
Ole, ole, yo soy Ana Latini, Pedro Aldimayo. Ana, yo creo que de sobresaliente, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Muchas
sobresaliente,
gracias.
En serio, muy bien, ¿eh? O sea,
es que el programa.
De las veces que le vi o en directo, o alguna vez que los he visto en la televisión también o en YouTube, digo, estos chicos deben tener algún tipo de, no sé, se deben fijar en cosas como muy pues comunes, ¿no? De la gente del metro, pues siempre alguien va a ir con un libro o con una camisa de no sé qué, tal. Pero esto era un reto, hay que decir que lo habéis hecho muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Y además ha sido un poquito trampa, ¿eh?
Sí.
Espero que les haya hecho también sonreír a ellos,
no,
porque
total.
Los retos, ¿no? Los desafíos siempre son estimulantes.
Sí, sí, han pasado la prueba 100%.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por fabricar sonrisas y por alegrarnos los corazones.
Un beso grande,
¿no? Sí, eso sí que me lo llevo bien.
Un abrazo.
Gracias. Mira. ¿Dónde están vuestros retos y vuestros desafíos ahora?
Bueno, pues ahora, como te dijimos antes, estamos con lo del disco. Vamos lentos porque la verdad es que estamos más con el tema de los eventos y la publicidad, pero estamos grabando el disco con nuestras directrices, ¿no? O sea, si hubiésemos querido grabar un disco, a lo mejor con las directrices que hay ahora en el mercado, ya lo tendríamos, pero nuestra esencia es transmitir un mensaje, el mensaje del buen rollo. A lo mejor por eso vamos un poquito más lento, porque cuesta entrar el mensaje, pero ese es nuestro reto, que al final se acabe ese disco con todos esos mensajes positivos.
¿Os quedáis conmigo unos minutitos?
Claro.
¿Os podéis quedar hasta las dos?
Por supuesto.
¿Hasta dónde?
Venga, es que tengo que saludar a Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal?
Hola, bueno, pues encantado.
Tú siempre alucinando, ¿no?, con nuestros invitados.
Alucino con todo. Bueno, y además con esta improvisación. Yo ya, cuando la tercera palabra ya no me acordaba de la primera. Digo, pero bueno, ¿cómo lo va a hacer este?
Bueno,
este?
Yo igual, ¿eh? Porque me he ido poniendo ahí palabras
y los dos
claves,
acompañan, pues, impresionante. La verdad que sí.
Bueno, pues que un día más está con nosotros Andrés Bellido. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor te preocupa. Vamos a hablar de cómo mejorar la salud de tu cabello, de qué hacer cuando empezamos a perder ya cabello, seamos hombres o mujeres, de una manera importante.
Uh-huh.
Llega ese momento en el que uno tiene ya se le va de las manos.
Eso
uno
es.
Tiene que llamar a los profesionales.
Eso es, en el momento que todos los que nos estén escuchando, que estén empezando a notar una caída exagerada del cabello, porque el cabello tiene que caer, pero cuando esos cabellos que caen son cabellos pequeños, son cabellos que no se han llegado a desarrollar completamente, pues es importante prestarles atención, pues de una forma más específica, más detallada, con una consulta, un diagnóstico, que en nuestro caso es completamente gratuito, se le hace un análisis del cabello, microvisor, segumete, la aparatología para identificar el problema y la solución. En la mayoría de los casos, unos productos de lavado y unos complementos vitamínicos son más que suficientes para devolver la vida a los cabellos perdidos en hombres y mujeres.
¿Los complementos vitamínicos son recomendables para todo el año?
Para todo el año. Sí, es verdad que nosotros hacemos periodos de descanso, lo complementamos con una loción o con una ampolla específica, pero se van alternando, pero se pueden consumir durante todo el año.
Bueno, y una vez que llamamos al 990-2707 y decimos que somos oyentes de mediodía para las emisoras de COPE más Madrid, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque yo sé que siempre tienes un detalle para nuestros oyentes.
Sí, por supuesto. Pues para todas las personas que nos llamen, les vamos a obsequiar con 3 sesiones de tratamiento regenerador con su formulación específica y además, para las primeras llamadas, los primeros productos de ese tratamiento que empiecen con nosotros van a ser completamente gratuitos. Así que, bueno,
totalmente gratuitos.
Eso es.
990-2707. Y también tienes una web que es laboratoriosbellido.es. Importante, si quieres los productos de Bellido, porque hay productos incluso para el cabello de los niños.
De
hay
todos.
Que cuidar el cabello también de nuestros pequeños.
Muy
no
importante.
Quitarle importancia.
En la juventud ya es muy importante empezar a cuidar el cabello en el momento justo. Cuando nos vienen a consulta ya con el pelo ya muy perdido, ya no podemos hacer gran cosa. Pero eso es muy importante desde jóvenes cuidar el cabello.
Pues ya sabes, los encuentras en El Corte Inglés y en Amazon. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Tú navegas sin saberlo en un mar de indiferencia. Te preocupan los problemas dando vuelta a tu cabeza. Sin saberlo vas perdiendo lo mejor que hay en tu vida. Es cuestión de dar un paso.
En 9 minutos alcanzamos las 2 del mediodía. ¿Cómo está bailando Natalia Gutiérrez Sanz, directora del Departamento Comercial de los Centros Sociosanitarios Los Nogales? ¿Cómo te gusta Conciencia Urbana?
Me encanta. La verdad que ha sido todo un descubrimiento, pero yo creo que son unos artistas de arriba abajo y aquí un placer tenerlos enfrente.
Jolín, qué bien, ¿verdad? Nos animan este lunes, que los lunes se nos hacen un poquito más duros.
Que nos decían que hoy era Blue Monday, pues yo no sé.
¿Sabes por qué? Porque le llaman el Blue Monday porque a estas alturas ya no nos queda un durillo de la paga extra, el que la tuviera, nos lo hemos gastado todo, todavía quedan 15 días hasta que llegue el mes, por eso es Blue Monday.
Esto es duro, esto es duro.
Bueno, donde sabéis hacer que la vida sea mucho más amable y mejor a nuestros mayores es precisamente en los centros sociosanitarios Los Nogales. Es mucho más que un conjunto de residencias, de centros de día y de spa, porque sois una auténtica familia que arropa desde el primer momento, que llega a esa familia porque no puede hacerse cargo las 24 horas del día de su mayor. Y ahí hay que hacer una evaluación del mayor. ¿Cómo es?
Eso es. Hay veces que la valoración, como tú bien dices, Beatriz, la hacemos desde el mismo centro, en el momento en que ingresan, que eso es lo más frecuente, pero hay veces que la familia está despistada porque no sabe en qué momento ha de ingresar un mayor o en qué momento está perdiendo facultades, ¿no? Es fácil confundir los síntomas porque, bueno, pues a qué persona en un momento de saturación no se nos olvidan las cosas, perdemos la atención. Bueno, hay veces que esas situaciones a las familias les tensan porque piensan, este mayor está en una situación de urgencia para acudir a un centro o nos planteamos un centro de día de momento. Bueno, pues yo creo que lo mejor es dirigirse donde están profesionales que hacen esa valoración integral y que además lo que vamos a proporcionar es el beneficio de que lo hacen en el mismo centro, no nos van a estar mareando yendo pues tal día consulta con el neuropsicólogo, otro día con el médico geriatra, otro día con el analista, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer en el mismo centro. Como nosotros pues efectivamente tenemos esa autorización para hacer este tipo de exámenes, pues poner a la disposición de todos nuestros oyentes esas valoraciones geriátricas que tienen un precio muy módico y que nos van a salir de esa duda.
Porque a veces llega uno a la vejez por el paso de los años, pero a veces viene precipitada por una enfermedad, por un ictus, por un Parkinson, por una fractura.
Eso
veces
es.
Hemos hablado que no tiene que ser de estancia permanente, sino puede ser también temporal. Y claro, surgen todas las dudas de un día para otro.
Claro que sí, y sobre todo el miedo de decir, esto es temporal, esto me ha cogido así esta semana, en la que me encuentro pues quizá un poquito más abatido, que no soy capaz de, como suelen decir ellos, no doy pie con bola, señorita, es que no doy pie con bola. Pues es que hay veces que esa pérdida de funcionalidad va acusada pues por problemas de gripe, como está habiendo ahora mismo, ¿no? Ralentiza la enfermedad al mayor. Nos ralentiza a nosotros cuanto más al mayor. Entonces, a través de estas valoraciones geriátricas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar una batería de pruebas en las que vamos a saber si el mayor es autónomo para realizar las actividades de la vida diaria, si es capaz de llevar a cabo su aseo, cómo lo va a llevar, porque no es lo mismo, claro, enjabonarnos y salir de la ducha y secarnos que enjabonarnos, aclararnos, frotarnos. O sea, el proceso de aseo es un detalle del proceso.
De todos,
o sea, ¿no? Efectivamente, no vale pasar solo por el agua. De la misma manera, si son capaces de llevar a cabo su tratamiento farmacológico, si saben seguir esa pauta que el médico les ha indicado, y también la figura del neuropsicólogo, que también nos va a indicar en qué proceso cognitivo se encuentra la persona.
Voy a dar un número de teléfono para que se informen. Es el 91-331-3101. 91-331-3101. Hay 11 centros en Madrid, capital de los Nogales. Centros sociosanitarios, los mejores servicios para el mayor y su familia. Y profesionales como Natalia te van a atender y te van a orientar. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias a ti, Beatriz.
Te invito a que te quedes. Yo estoy diciéndole a todo el mundo que se quede conmigo, porque es que nos vamos a un sitio que a mí me encanta. Extremadura.
Estupendo.
Qué maravillosa Extremadura.
Qué tierra de embutidos ricos.
Y no solo de embutidos. La gente tiene una idea equivocada de lo que es Extremadura, y Extremadura es más verde de lo que nos pensamos.
Sí.
Más verde. Y hasta allí nos vamos a ir, hasta esta región extremeña, que apuesta por el turismo de emociones, respetuoso con el medio ambiente, gastronómico, histórico. Está con nosotros precisamente Francisco Martín Simón, director general de turismo de la Junta de Extremadura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no nos podemos perder Extremadura? ¿Qué tienen que saber los madrileños de esta bonita tierra que está tan cerca?
Porque en Extremadura está el paraíso gastronómico, está el paraíso con la naturaleza del turismo sostenible, está un paraíso patrimonial, y sobre todo porque hay muy buena gente, mucha agua, mucho verde, y sobre todo pues el lugar donde puedes cumplir tus deseos, que es desconectar de la vida urbana, desconectar del ruido, del ajetreo, y venirte a pasar una escapada durante un fin de semana, durante unos días. Por todo eso, Extremadura es tu lugar y tu lugar de destino para estar en un balneario o sencillamente hacer una actividad en la naturaleza, con ciclismo, con BTT, con carrera, con lo que quieras.
Me llama mucho la atención que este año queréis promocionar el turismo astronómico para presentar el cielo de Extremadura, para indicarle a todo el mundo desde dónde podemos ver mejor las estrellas.
Pues sí, porque mira, si Extremadura es un destino que es único en el mundo en el avistamiento de aves, con tantas aves, que en donde tenemos pues cerca de 400 parejas de buitres que están juntas, en el único lugar del mundo que están es aquí en Extremadura, fundamentalmente en el Parque de Monfragüe, pues hemos hecho una apuesta que llevamos ya todo trabajando año y medio por el astroturismo. Entonces, en primer lugar, hemos conseguido que el Parque Nacional de Monfragüe sea el primer destino Starlight turístico de Extremadura, certificado ya. Por lo tanto, tiene la región los mejores cielos oscuros y con poca contaminación lumínica de toda Europa continental.
Qué afortunados sois.
Por lo tanto, claro, por lo tanto, el cielo como recurso turístico. Y en este sentido, además de que el Parque de Monfragüe es el primer destino turístico Starlight de Extremadura, vamos a llevar este año a Fitur, vamos a llevar un planetario que hinchable, donde se van a poder proyectar en el cielo, en el techo del planetario, por imágenes en 360 grados, con, fíjate qué bonito, Extremadura, senderos hacia el cielo, una proyección, y también agua y vida en el sistema solar. Por lo tanto, a eso, a esa proyección de esas emociones, de ver cómo el agua y el cielo se funden y cómo cualquier ciudadano, ya no solo el aficionado especialista que tiene medios tecnológicos, sino a simple vista se puede observar el cielo estrellado en Extremadura, vamos a entregar una guía de turismo astronómico.
Todo esto en Fitur, ¿a partir de qué día estáis?
A partir del miércoles.
A partir del miércoles.
A partir del miércoles, jueves y viernes para profesionales y el fin de semana para público final.
Francisco Martín Simón, director general de turismo de la Junta de Extremadura, gracias y, bueno, feliz estancia en nuestra región también.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pensabais que no lo conseguiríamos. Me despido de todos los invitados que tengo hoy, de Adán y de Pedro, de Conciencia Urbana. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nos despedimos con su música. Me despido también de Natalia y de Andrés.
Adiós, hasta el próximo lunes.
Andrés sí que conoce Extremadura bien, ¿verdad?
Yo sí la conozco bien, sí.
Una bonita tierra. Bueno,
muy bonita.
Y nos despedimos de todos los oyentes. Hasta aquí lo que ha dado de sí, mediodía. Gracias por escucharnos. El saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo.
¿Quién pensará? ¿A dónde irá?